En Radio Sefarad, noticias.
Hoy se vivió un día diferente en Israel, en Palestina, desde el comienzo de esta intifada que ya lleva varios años. Medio Oriente fue noticia, no por un atentado palestino en Israel, no por ejercicios militares israelíes en la franja de Gaza, sino porque tanto el gobierno israelí como el palestino anunciaron un cese de fuego, y es solo el comienzo de un proceso que se espera que la gente se muestra como optimista para que termine en una paz concreta, el sueño de muchísima gente. Palestinos han dicho no a los atentados. Israel dijo que se retira de cualquier tipo de operación militar. Es lo que acordaron en la fecha en Egipto, junto a los presidentes Hosni Mubarak, junto a Abdalá II de Jordania. Acordaron este cese de fuego. Luego se vienen futuras negociaciones, 900 presos a liberar, presos palestinos por parte de Israel, negociaciones que durarán alrededor de 3 meses en lo que es la creación de una comisión conjunta. Se habla también de que por parte de los movimientos extremistas radicales palestinos se pide que no sean 900 sino 8.000 los presos a liberar. Estuvieron presentes como mediadores, decíamos, presidentes de los gobiernos de Jordania, de Egipto, pero estuvo el mundo mirando esta reunión tan importante, y es el comienzo. No se firmó la paz, ni mucho menos, pero se espera que en los próximos tiempos se puedan arribar a acuerdos concretos. Sharon pisó tierras egipcias después de 24 años, y eso también es histórico. Sharon invitó, luego de esta reunión, a Abu Mazen a su domicilio particular en el sur de Israel, y se dice que el flamante presidente palestino aceptó esta invitación. No solamente se vivió esto tan importante en el día de hoy, sino también desde Jordania, desde Egipto, se dijo que en los próximos días podrían instalarse nuevamente las embajadas en Tel Aviv. Y eso también es muy importante. En los próximos días se prevé también una reunión en la Casa Blanca junto al presidente norteamericano George Bush. Allí estará Sharon, allí estará Abu Mazen. En Israel se vive esto con mucho optimismo. Desde uno de los periódicos más importantes de Israel se hizo una encuesta en el día de ayer, antes de esta cumbre. El 61% de los israelíes se muestra optimista, números altísimos. Industriales, luego de la cumbre en Egipto, aseguraron que si finaliza la intifada se podrían triplicar la producción desde Israel hacia el resto del mundo. Esperamos que este apretón de manos entre Sharon y Abu Mazen haya sido sincero y que perdure en el tiempo. Un día diferente en Israel, un día diferente en Palestina. Informó Gabriel Rosenberg desde Israel para Radio Sefarad de Madrid.
Bienvenidos. Han escuchado las palabras de nuestro corresponsal en Israel, quien ha valorado la última hora sobre el importante acuerdo alcanzado entre palestinos e israelíes. Continuamos hablándoles del mismo tema. Europa declara su apoyo a la reunión celebrada en Egipto. Se lo contamos.
La comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, ha declarado que la reunión de Sharm el-Sheikh constituye un día de esperanza. El responsable de Exteriores de la Comisión Europea realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente israelí Moshe Katsav en Jerusalén. Ferrero-Waldner declaró también que la Unión Europea apoyará el proceso de negociaciones abiertos entre el primer ministro Ariel Sharon y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Preguntado acerca de si Europa excluirá a Hezbollah de la lista de organizaciones terroristas ante el nuevo devenir de los acontecimientos en Oriente Próximo, la canciller Ferrero manifestó que a este respecto la Comisión está dividida. Por otra parte, el presidente israelí Moshe Katsav declaró que el único obstáculo para avanzar en el camino de la paz es el terror.
La nueva situación en Oriente Próximo es el reflejo de un nuevo orden mundial. Estados Unidos continúa con su liderazgo internacional, aunque en el segundo mandato de Bush se prevé la incorporación de nuevos actores. El mundo camina hacia el multilateralismo. En este caso, países como Jordania y Egipto han jugado un importante papel para desbloquear el maltrecho proceso de paz. Europa tendrá un importante rol siempre y cuando se convenza de la necesidad de mantener el mismo nivel de exigencia a los palestinos del que exige normalmente a Israel. Al Qaeda continúa con sus amenazas a todo aquel que no defienda su causa terrorista.
La organización fundamentalista Al Qaeda amenazó a los participantes en la Conferencia Internacional contra el Terrorismo que desde el sábado se celebra en la ciudad de Riad, en Arabia Saudí. El foro, que ha reunido a representantes de medio centenar de países y una decena de organizaciones internacionales, se clausuró con una serie de recomendaciones para fomentar la cooperación antiterrorista. Estas medidas incluyen mecanismos para compartir información y controles sobre las ONG que pueden canalizar fondos hacia grupos terroristas. El comunicado de Al Qaeda declaraba que todo tipo de infieles y tiranos se han reunido en Riad con un objetivo: combatir el Islam y a los Mujahidin, que siguen las órdenes de Dios para proteger esta religión bendita. Según un delegado europeo presente en el foro, esta amenaza ha de tomarse en serio, ya que este tipo de mensajes son la vía que habitualmente emplean los líderes terroristas para dar el visto bueno a un ataque.
Las autoridades de Arabia Saudí han tomado la iniciativa de celebrar este foro frente a quienes les acusan de no estar haciendo lo suficiente para combatir el terror fundamentalista. Esperemos que no se quede en una mera declaración de intenciones y el país tome medidas concretas con el fin de atajar el islamismo radical, por otra parte, muy presente en el régimen de Riad. De terrorismo les hablamos también en nuestra siguiente noticia. En Holanda, el fiscal Cos Ploy afirma que la detención de radicales islamistas ha evitado nuevos ataques.
Ploy realizó estas declaraciones al término de la vista preliminar contra 12 radicales islamistas, miembros del denominado Grupo de la Capital, en referencia a Ámsterdam, del que formaba parte el asesino confeso del cineasta Theo Van Gogh. El fiscal manifestó que los detenidos estaban integrados en una red de extremistas musulmanes que planeaban atentados en Holanda. Según el rotativo holandés de Volkskrant, la célula que está siendo juzgada ya ha sido reemplazada por otros islamistas. El mismo periódico ha advertido también que en los grupos terroristas han empezado a utilizar mujeres como voluntarias.
El fanatismo y el odio parecen estar muy presentes también en un país vecino, Alemania. Los líderes de la comunidad judía alemana han solicitado a las fuerzas políticas que actúen unidas ante el auge de la extrema derecha en este país.
La demanda de la comunidad alemana llega después de que el gobernador de Baviera, Edmund Stoiber, criticara la política económica del presidente Gerhard Schröder. Según Stoiber, la crisis económica que vive el país es la principal responsable del crecimiento del ultraderechismo. El presidente del Consejo Central de las Comunidades Judías Alemanas, Paul Spiegel, ha llamado a los partidos políticos a que aparquen sus diferencias partidistas para que afronten conjuntamente el problema del aumento del extremismo político. Recordemos que el partido Ultrademocracia Nacional provocó una grave crisis política al boicotear en el Parlamento de Sajonia el minuto de silencio que marcaba el recordatorio de los 60 años de la liberación de Auschwitz. Esta formación política obtuvo además un 6% de los votos en las últimas elecciones regionales celebradas en el Land de Sajonia.
En el país germano, los valores democráticos y la libertad deberían ser un mínimo común denominador para aislar y combatir a la extrema derecha emergente. En Argentina, el antisemitismo también preocupa y mucho, se lo contamos.
La comunidad judía argentina reclama protección al gobierno de la nación y a los cuerpos de seguridad tras los últimos ataques antisemitas perpetrados en el país.
A continuación escuchamos la valoración del jefe de prensa de la DAIA, Víctor Garelic, sobre estos acontecimientos.
Surgieron en los últimos días dos episodios de claro corte antisemita. Uno de ellos fue en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Ramos Mejía, donde funciona el centro israelita de Ramos Mejía, donde aparecieron el día sábado por la mañana importantes pintadas antisemitas, esvásticas, que una de ellas llega a medir 2 metros por 2 metros en el portón de acceso, de uno de los accesos al centro israelita. Y no solamente pintadas antisemitas, sino que también aparecieron volantes de gran contenido también antisemita, y muchos de ellos negando la Shoah. Y también en el barrio de Colegiales, en la capital federal, en la casa de una señora de la comunidad judía, una artista, María Shapiro, apareció en su casa, en el portón de su casa, una pintada donde dice: acá vive una judía, no queremos judíos en el barrio. Estos dos episodios ocurren pocos días después de del 60 aniversario de la liberación de Auschwitz, el campo de exterminio de Auschwitz, así que todavía no tenemos datos concretos acerca de cuál es la vinculación entre ellos, si es que existe, pero algo está sucediendo. La comunidad judía argentina, a través de su representante, la que es la DAIA, cuya sede central se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, es permanente el reclamo hacia cualquier sector que corresponda, hacia la policía o hacia el Poder Judicial. El episodio de Ramos Mejía, a diferencia de otros episodios antisemitas, esta vez se pudo detener a los dos muchachos que estaban pintando las esvásticas y repartiendo los afiches, los volantes. Pero el fiscal, de apellido Hons, decidió liberarlos a las pocas horas. Pero la policía, a diferencia de otras veces, tuvo un alto nivel de eficiencia y logró detenerlos y llevárselos a la seccional. Son dos jóvenes de aquí y de Buenos Aires.
Terminamos con una noticia no muy positiva. Dos sinagogas ortodoxas en California sufrieron un ataque antisemita.
El templo Amejad fue marcado con una esvástica y el conocido bajo el nombre de Ashabas Torah con eslóganes antijudíos. Algunas tiendas contiguas a las sinagogas también recibieron pintadas vandálicas. Los miembros de la comunidad judía solicitaron protección policial ante el temor a nuevos ataques. La policía local considera que los actos fueron perpetrados por bandas de adolescentes, aunque no descartan que haya implicaciones de colectivos neonazis.
Ningún país del mundo, por mayor sistema democrático que tenga, o quizá por ello, está cubierto de las expresiones xenófobas y racistas de una parte mayoritaria o minoritaria de su población. Estados Unidos tiene una larga tradición de enfrentamientos raciales, comenzando por el de los afroamericanos, los irlandeses o los judíos y otras minorías. Por ello, no son extraños los brotes de neonazismo más o menos agresivos a lo largo de la historia de este país. Estaremos atentos a estos incidentes en California y a otros que nos preocupan e interesan. Deseamos que también a ustedes y les esperamos en la próxima edición de esta síntesis de noticias comentadas. Muchas gracias.
Hoy, en Actos en Directo,
el acto en recuerdo del Holocausto en la Asamblea de Madrid.
Radio Sefarad les desplaza en esta ocasión a una emotiva ceremonia de encendido de velas del recuerdo.
Nuestro archivo continúa creciendo con actos fundamentales. Tomen asiento y pinchen Actos en Directo.
Sigan escuchando Radio Sefarad, que les traslada acontecimientos únicos en lugares lejanos.